Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer. Con la conducción de Pablo Fabregat.
Empieza a escucharse un rum rum, hay amenaza de bomba. Digo, ay, yo de pronto ahí fue una mezcla, alegría.
Nos vamos.
Evacuación, alegría, implica alegría.
Gonzalo Delgado.
Estoy agotado, entonces por lo tanto uno tiene que estar como sobregirado para sostenerse.
Y Majo Borges.
Tengo 4 horas más acá y si se supone me voy.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo arrancan la semana, Majo, vos del Uruguay? ¿Cómo están?
Muy bien,
buen
excelente,
día,
recta final,
tal?
Los
sí,
últimos
señor.
Metros.
Y arrancamos tan lindo este penúltimo
sí.
programa
la
en vivo.
Que sí, contentos.
Porque desde este fin de semana, de jueves a domingos, en el teatro Enjoy de Punta del Este estará Una Navidad de Mierda, una obra que explora con humor y profundidad las complejidades de los vínculos familiares y los secretos que emergen en las reuniones festivas. Está protagonizada por Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Tomás Fonsi y Anita Gutiérrez, la dirige la propia Ginás y Pato Menahem. Y la obra invita al público a reflexionar, a través de situaciones inesperadas y diálogos agudos, sobre la aceptación, los prejuicios y las dinámicas familiares. ¿Y quién está? La dos veces mencionada, no, Verónica Ginás con nosotros. Bienvenida, Verónica.
Qué hola, qué lindo estar de nuevo con ustedes.
Una
Muchas
alegría
gracias
tenerte por acá.
Por la invitación. Siempre me es una felicidad volver a Montevideo, sinceramente, sí.
¿Y esto del verano cómo te trae?
Mira, muy bien. Yo era virgen de temporadas fuera de Buenos Aires en verano. La primera experiencia fue con Dos Locas de Remate, que hicimos
con
gira.
Soledad, sí.
No. La primera experiencia en verano entero fue con Antígona en el Baño, que estuvimos en Mar del Plata, y la verdad es que le encontré el gustito.
Mirá.
Entonces ahora está buenísimo, vengo a la playa, Punta del Este es un lugar hermoso. Estoy bien, ¿no? Es muy lindo.
Y una obra de cuatro, ¿no? Yo pensaba eso, que capaz que Gustavo Yankelevich, que es el productor de esa obra, les dice para meter enero después de toda la paliza del año. No hay ninguno que haya tecleado, haya dicho no, y haya que forzarlo para que acepte.
No, porque estamos, mira, te digo la verdad, estamos todos muy contentos con la obra, muy felices haciéndola. Nos dio, terminamos el 23 de febrero, o sea que tuvimos un tiempo de noviembre. Entonces tuvimos un mes más o menos de descanso, pero básicamente estamos muy contentos con la obra. Nos da mucha felicidad todo lo que sucede.
Se ha hablado muchísimo, ha tenido mucha repercusión, incluso desde Buenos Aires hacia acá. ¿Por qué crees que fue así?
No sé, nosotros decimos que está angelada, pero viste esas cosas que vos decís, desde el primer momento, desde que nos juntamos, porque la obra la adaptamos de un autor vasco, no me pidas Iñaki, no me pidas.
Gabilondo, ¿no es?
Un algo con X, seguramente.
Que no puedo pronunciar. Pero con Peto Menahem la adaptamos, porque también había mucho del humor español ahí, y bueno, cosas que fuimos arreglando. Desde ese primer encuentro con Peto, es decir, esto fluye, esto en todo coincidíamos. Bueno, después cuando se sumó el elenco, siguió esa misma dinámica aceitada. Gustavo le tenía una fe absoluta al material. Viste, como que lo ves confiado y
claro.
Entonces todo ayudó a que fuera realmente un trayecto que fue muy corto y muy
intenso
hacia el estreno, porque incluyó la adaptación y todo eso, y mucho trabajo corporal, pero que fuera como por sobre ruedas, ¿viste? Cuando algo fluye, cuando algo está aceitado, donde no hay rispideces, donde no hay ni un sí ni un no con el elenco, no sé, como todo tan bien que, te digo, la verdad, yo cuando voy a hacer la obra voy llena de alegría.
Y sobre la adaptación, yo te escuché contar que tenía otro nombre y ustedes dijeron, no, en el Río de la Plata se tiene que llamar Una Navidad de Mierda, que es un nombre súper fuerte. ¿Cuál era el original y por qué lo cambiaron?
Se llamaba Nunca estuve en Dublín, o Nunca he estado en Dublín, no me acuerdo. que es una, es un nombre, me parece, para europeos. ¿Qué es
eso? Boliviano para
acá nosotros. No sé si todos saben qué es Dublín, a quién le importa Dublín.
¿Qué tiene que ver con la Navidad Dublín?
Tiene que ver, no, claro. no era, siempre coincidimos que no era el título, que había que buscarle otro, y fuimos tirando y ninguno nos gustaba, y en un momento un asistente de producción, contando, hablando de la obra, no ya del título, dijo, ay sí, es una Navidad de mierda. Y con Gustavo nos miramos y dijimos, es el título. Es el pero fue así, a la vez, la luz, es el título, es el título. Se lo dijo al Vasco, que puso el grito del cielo, no quería, de ninguna manera, dijo que no. Pasó el tiempo, volvió a insistirle, dijo que no.
Marcos Goicolea.
Marcos Goicolea, no era tan difícil.
¿Y cómo lo convencieron?
Y en un momento seguimos ensayando y qué sé yo, y le digo a Gustavo, ¿por qué no haces el último intento? Decile que acá, porque yo creo que a él le molestaba unir la palabra Navidad, que es delicada, con mierda. Entonces digo, pero explícale que acá la mierda no es lo mismo que en España, poner la palabra mierda es muy fuerte. Los argentinos, liviana, y los claro. Uruguayos
tiene muchas excepciones,
claro. No tiene el mismo peso, claro. Carga, sí. Entonces, bueno, yo creo que por ahí le entró el argumento y finalmente aceptó.
¿Y cómo es el doble rol? Porque no es la primera vez, pero lo volvés a hacer, de estar en el elenco, pero también tener otras funciones fuera del escenario.
A mí, yo cada vez más estoy más cerca de no concebir otra forma de hacer teatro, porque naturalmente yo me meto mucho en todo. Es mi naturaleza. Siempre me preocupo mucho por el texto, que el texto tenga coherencia, que tenga esto, que tenga lo otro. Me preocupa también que mis compañeros estén bien. Y entonces, digamos, estas dos experiencias que hice, que justamente no dirigí sola porque estaba participando y que tengo conciencia de que uno no es que puede hacer todo, y que cuando yo estoy en el escenario hace falta una mirada, otra mirada, pero es maravillosa porque me permite a mí intervenir la obra de la manera que a mí me gusta y que estoy acostumbrada, pero a la vez no tener toda la responsabilidad de yo estar en el escenario y no saber qué estoy haciendo, porque el actor es
si así. ¿Estás dirigiendo como en la escena o si estás actuando?
Claro. Igual a veces me pasa que me dio que digo, no. Y después me olvido qué era lo que pensé, pero no, a mí me gusta mucho. Me parece por ahora que es la forma que mejor encontré de sentirme cómoda en un escenario.
Y una incógnita que últimamente me viene, y es en la vieja escuela, yo recuerdo en mi casa, los libretos impresos estaban meses en la vuelta, arriba de la mesa, en la mesita de luz, los iban agarrando, en el caso de mi casa, a mi viejo. ¿Sigue siendo con libreto impreso y pasamos letra como en los viejos tiempos? ¿O el tema de la tecnología y los celulares?
No,
mirás del celular.
Yo detesto. Para mí, tráeme el libreto impreso, déjame anotar cosas. Después lo tiro al libreto. Pero no, tengo que verlo. Bueno, yo por lo menos tengo mucha memoria visual, entonces ver la cosa escrita me sirve. En esta obra se hizo mucha letra, que estaba Gustavo, no sé si anda por ahí, estaba medio desesperado porque veía que estábamos en la mesa y que arreglábamos esto y lo cambiábamos y lo poníamos acá y allá, y no había mucho tiempo, había que estrenar pronto, y era medio, toda la producción se desesperaba porque ¿cuándo la van a parar? ¿Cuándo la van a montar? Pero en eso yo le confío mucho a mis años de experiencia de oficio, en el teatro y de oficio, que cuando lo que está escrito está bien, tiene coherencia, tiene lógica, no tiene errores conceptuales ni errores de dramaturgia, vos la parás y ya está, ya camina, no. En cambio, cuando la querés parar y tiene todos esos errores, estás todo el tiempo trancando y decís, pero ¿por qué pasa esto? Y entonces estuvo bueno confiarle estuvo bueno que nos diera una semana más para tomarnos ese tiempo. Y después realmente ya cuando se paró, nos ayudó Gabriel Chame Buendía, que es un clown, un mimo que fue compañero mío de Elizondo, maravilloso, porque acá había un trabajo que hacer muy importante corporal, porque bueno, no hablamos del argumento, pero hay un ser que no se ve, que solo lo ve uno de los integrantes. Entonces ahí había que generar la ilusión de alguien que no está. Entonces eso técnicamente tiene su trabajo.
Claro.
Pero fue así, ya te digo, rápidamente. Sobre ruedas. Vino Gustavo y el resto de la producción a la semana y ya vimos que se quedaron tranquilos. Después se intranquilizaron un poco porque seguimos con la.
El que codirige contigo es Peto Menayo, que Menayo. Además es actor y es muy gracioso. Pago por verlos a los dos, a vos y a Peto, en esas reuniones.
Pero fue de verdad muy. Yo lo considero como un gran encuentro. Fue un gran encuentro porque coincidimos en todo. ¿Viste? Bueno, alguna pavada, no, bueno, a mí sí, pero y lo que no era coincidencia inmediatamente era fácilmente transable, arreglable, pero en general, en lo importante, coincidencia total, en el tipo de humor que queríamos, en el tipo de espectáculo que queríamos, en el ritmo, en todo. Entonces, eso también, cuando pasa eso por parte de la dirección, que hay cosas claras, el elenco fluye, el elenco se siente contenido y propone. Hubo muchas propuestas también de los chicos. Bueno, Alejo García Pintos tiene un humor, él como persona, espectacular. No. La verdad que te diría eso, es como una obra angelada.
Yo te iba a preguntar cómo sos como directora, si sos vieja escuela del director aquel solemne que bajaba línea y había que moverse en ese marco.
Y respetar
como
actor, la letra. ¿Sí?
O si interactuás con el actor, le dejás un espacio de libertad para construir.
Si tengo que hacer una autocrítica, a veces soy un poco de
vieja escuela.
Un poco, no vieja escuela, pero letra, no cambies, no morcillees, decí la letra. sabete la letra. Sí, en eso sí, no creo en el morcilleo o los actores que se hacen los cancheros. No. Vamos a la situación, disciplina. A la letra.
Sí. Pagaría por ver a Verónica cagando a pedos a uno de esos.
Sí. No, con mala forma, pero sí con cierta rigidez en cuanto a eso. Por ahí tengo que aprender a ser un poco más permisiva hasta que el otro incorpore. Bueno, son los pasos que tendré que dar.
Y yendo un poco a tu carrera anterior, te conocemos por Gazalla, por un montón de cosas. ¿En qué momento vos te diste cuenta que el humor era parte de...? O sea, que vos hablabas, porque a mí me da la sensación que vos hablás y generás comicidad. Y alguna gente no se da cuenta que lo tiene hasta que alguien se lo dice y otro se empieza a dar cuenta que pasa algo en cuanto hace chistes. ¿En qué momento de tu vida?
Desde que en el club hubo un desfile de disfraces y yo participé disfrazada de conejo, totalmente aterrada, y quise pasar rápido por la pasarela y cuando pasé todo el mundo se rió. Dije, ¿qué pasó? Porque yo no quise salir. Entonces pasé caminando rápido para salir rápido y parece que el pompón que tenía en el culo se movía así y se rieron. Y desde ese momento empecé a tener conciencia que yo despertaba risa. Después, bueno, en las clases también. Y después dije, bueno, nací con la nariz puesta. De todas maneras, me gusta el drama también, ¿eh? Me gusta mucho. Yo cuando era chica fantaseaba con ser una actriz dramática, trágica. Pero bueno, la vida.
Bueno, Antígona por lo menos tiene el título.
Antígona tenía el título. Bueno, pero viste que no era.
No, es muy divertido.
Yo le asociaba a algo que Antígona cuando murió Gazalla empecé a ver en YouTube sin parar. En un momento me agarró una adicción de todas las noches ver un capítulo de Yolanda, de Gazalla. Sí. Yo decía, ¿cómo esta mujer? No es que le hace el 2, son los dos personajes centrales de un sketch. de un humor salvaje, ¿no? Porque era la barbarie, las barbaridades que se decían. Pero yo lloraba de risa, decía, oh, ¿qué animal la llenás para bancar?
Era
la
prácticamente
con
inventado.
El enfermo de Gasalla, los dos yendo taca, taca, taca.
No, es que ahí nos habíamos peleado. Ahí nos habíamos peleado el primer día del programa. Entonces él escribía su... escribía el sketch, pero escribía su parte.
No.
Y a mí me ponía espacio para vos arreglarte, hacer lo que quieras.
Manejate.
Entonces, claro, él me daba eso y yo escribía lo mío, la respuesta más o menos. Y íbamos y hacíamos una pasada de cámara y se grababa.
Toma uno, chau.
Toma uno. Y entonces a veces, lo que yo le decía lo enojaba en serio.
Se tiraba.
Entonces, y terminábamos tirándonos cosas de verdad. Yo una vez me vi con una silla en la mano a punto de tirársela y digo, ¿qué hago? Entonces me hice como la que me caía y me tiré al piso y él creyó que me había caído. Eso está en un video. Me dice, te caíste de verdad, me dijo. Después nos amigamos, pero sí, fue muy interesante ese sketch.
Wow, o sea, como resolución dramática, digamos, actoral, terminó siendo un éxito. Esa tensión.
Era yo creo que no me echó después de esa pelea porque ese era el éxito de su programa. Y yo tuve como una beca porque solo estaba en ese sketch.
Claro.
Ah, mirá. Divina invitada, amo a Verónica Ginás. Hoy hace fecha de la muerte de Luca Prodan, que cuente cuando Luca defendió las gambas al ajillo.
Ah, mira vos.
Dice un oyente.
Esta oyente.
Sí, bueno, fuimos teloneras de Sumo y en el Paracultural, y claro, nos subimos al escenario y nos gritaban de todo, nos tiraban botellas y qué sé yo. Y y paró todo Luca y vino y dijo, boludo, no sé qué, no sé, los cagó a pedos.
Qué grande.
Después, estuvo varo y después no se fue y nos dejaron actuar.
A mí me intriga también un poco tu infancia, porque venís de una familia que hay arte por todos lados. Incluso yo veo a tu hermano, a Mariano Llenas en el cine. ¿Cómo era? ¿Qué pasaba en esa familia? ¿Qué les daban de comer? Me surge la pregunta. ¿Qué desayunaban que salían así?
Bueno, mis padres se separaron, tenía 4 años y digo, fue maravilloso por un lado, maravilloso porque yo me crié mamando arte por todas partes, mi mamá mi mamá era pintora y con un montón de pintores famosos y mi papá también, qué sé yo. Ahora, no era una familia muy funcional, digamos, o sea, mi mamá no sé, venía al colegio y a mí me daba vergüenza porque era una especie de remolino de pelo. Bueno, yo saqué un poco el pelo despeinado, usaba plataformas cuando nadie las usaba, se ponía un poncho que es como, o sea, ahora parecido al de LGTBI, ajá, todo lleno de colores, y le gritaban ¡loca! Por la calle. Digo, había que asimilar,
había cargado todo,
tener una mamá así.
Esa familia, y mi papá era una especie de niño de Don Fulgencio también. O sea, que tuvo, yo lo agradezco y ahora digo, fue fantástico y a la vez, bueno, por otro lado también se sufría, que a veces quería mamá que me hiciera unos ravioles. Pero no, fue realmente muy, muy, mucha experiencia artística muy interesante.
¿Ya? El papel dramático de Verónica en La Odisea de los Giles es buenísimo. A mí me gustaba el personaje de Ginás en La Nena como Asunción, la empleada paraguaya, y el de la chabona en Soledad Dolores Solari. Enorme actriz, dice por acá. Qué genia más grande Verónica Ginás. Otro dice, una fenómena esta actriz, lo que me hace reír. Otro dice, es tremenda, la sigo desde hace años cuando veo una serie o película que está ella, la miro sin dudarlo. Y otro dice, ya tenemos las entradas, deseando ir a verlos. Es la primera vez que veré a Verónica en vivo.
Ay, qué lindo, la vas a pasar muy bien, porque de verdad te digo una cosa. Este espectáculo, mirá que yo hago humor desde hace un montón de años. Vos viste a Antígona en el baño, que el señor me dijo...
No parás de reír, dice,
que no paraba de reírse. Bueno, este espectáculo creo que nunca me pasó algo igual, de decir que la gente se ríe del comienzo a fin, se ríen todas las edades, porque eso es lo que tiene de diferente, claro, con Antígona, que es un espectáculo que puede ver un niño, que puede ver un viejo, que puede ver gente de clase alta, gente de clase baja. O sea, todos lo comprenden, todos se sienten de algún modo identificados, todos se comen ese viaje, porque lo que no me gustaría que quedara es que es un espectáculo que habla de los problemas de la familia en la Navidad. No, es un espectáculo voladísimo. O sea, que vas a no es que nunca viviste o quién no vivió una Navidad así. No, nadie vivió una Navidad así. Jamás en la vida nadie vivió una Navidad así, porque la obra habla de algo que no es común, para decir algo, para despertar la curiosidad. Es una Navidad donde se junta una hija con que viene a presentar a su novia, porque ella, siendo homosexual, fue rechazada por sus padres, se fue a vivir a Inglaterra, y a instancia del hermano vuelve para tratar de unir a la familia con su novia. Entonces todos se prepararon para recibir a la novia. Le hicieron hasta un bailecito, todo, cuando entra, pero cuando viene la novia, no la ven. No la ven. La única que la ve es ella. Y ahí dispara la obra. Que después, obviamente, no voy a spoilear más que eso.
Espectacular.
Pero es una situación rarísima y muy, muy interesante, porque no solamente es graciosa, en cuanto a que está lleno de gags que tienen que ver con el que la ve, el que no la ve, pero también está llena de preguntas casi existenciales, te diría. Claro. O sea, ¿qué? ¿No la ve? ¿No la vemos nosotros porque la negamos? ¿Ella está loca? ¿Hay gente que ve algo? ¿Cuál es la realidad? ¿La que yo veo o la que ve el otro? Digo, hay algo que si alguien tiene algún tipo de apetito existencial o más intelectual, también la obra lo satisface, no solo es divertimento.
Allá de la capa lineal y inicial.
A mi vieja, que se llama Inés y que tiene cosas de cheta, mi viejo la tiene agendada como Inés Arostegui de Puig. Genial, Verónica.
Yo te iba a preguntar por eso, si te seguían preguntando que les interpretaras a la cheta, porque en Uruguay tiene mucho.
Sí, la cheta fue un personaje que
¿explotó en pandemia o antes?
No. Viene la de cheta la, vino de Viudas e Hijas del Rock and Roll, que éramos la familia Arostegui.
Era buenísima con el
que
se llama el actor,
con Machín, con Violeta Ortiz Berea.
Esa pareja era monumental.
Lo que nos divertimos grabando eso, no te das una idea, porque la verdad que ahí nos dejaron hacer lo que quisiéramos. Eso fue una cosa que realmente
ahí
me...
¿Ahí sí morcillabas?
¿Eh?
¿Ahí sí morcillabas?
Todo. El primer día de grabación había ido Sebastián Ortega a ver la grabación. Apenas grabé la primera escena, me dijo, voy a decir que te dejen hacer lo que quieras. Y fue y dijo, déjenla hacer lo que quiera. Y entonces generamos esa familia que fue increíble y que sigue dando vuelta por YouTube. Hay gente que me sigue diciendo, veo los Arostegui.
Sí, por Reel de Instagram.
Reel de Instagram. Sí, bueno,
y después vos pudiste
después
hacer la cheta de Nordelta.
En la pandemia.
Ahí va.
Cuando apareció la real.
Claro, en la pandemia me parecía un personaje maravilloso para que se le fuera la mucama y no supiera hacerse ni un huevo frito.
Las redes te dieron otra vida también en los últimos años de tu carrera, ¿no?
Ay, bueno, los últimos meses.
No, digo, los últimos desde ahora. Si miramos hacia atrás. No, por favor.
No.
No todos los actores lo han aprovechado y vos sí.
Sí, es verdad. Ahí encontré yo un lugar increíble, lo descubrí, y cuando lo descubrí me enamoré de generar. Y bueno, y en la pandemia, así como mucha gente me dice, te agradezco porque me salvaste la pandemia, a mí me salvó la pandemia también hacer esos videos, que era, me divertía muchísimo haciéndolos. Lo que pasa es que la gente me pedía más. Yo terminaba de grabar un video y quedaba toda la casa de... pasa para arriba, yo agotada, lo tenía que editar y qué sé yo, lo publicaba y me decía, ¿cuándo viene el profe?
Para un poco.
Déjame acomodar la cabeza, la casa. Pero sí, las redes.
Fue muy bueno.
Ahora me cansé un poco y estoy vaga y ahora, bueno, una Navidad de mierda me copó y
De jueves ya, a domingo. Ya que hablamos
de redes, de cine, de televisión, ¿el teatro sigue siendo único? Eso que muchos dicen, ¿no hay como el teatro?
Y hay algo que pasa, que es, y sobre todo en este tipo de obras donde la gente se ríe, pero se ríen, te digo que a veces los vemos, y es muy lindo escuchar gente atragantándose.
Hace poco se tentaron por la risa de una veterana, que fue impresionante, tuvieron que parar la obra porque no podían seguir.
No, no podíamos seguir, porque se reía como una risa de
ahogo aguda,
de, ¿no? No, de pájaro. Y como que en un momento nos mirábamos entre nosotros y queríamos seguir, y en un momento no se pudo más, se nos soltó el elástico y empezamos a reírnos, y una vez que nos estábamos serenando, nos concentrábamos, íbamos a hablar y ya ella decía de nuevo, y se iba todo, que el video que se viralizó, en realidad se empezó a grabar después de un rato.
Claro.
Porque no empezó ahí. O sea, hacía un rato que no podíamos seguir.
Bueno, para ver Una Navidad de Mierda, las entradas en su ticket, que como dice el aviso, gran idea de regalo navideño.
Sí, muy bueno.
Gran idea.
No se van a arrepentir.
Verónica Ginás, un placer tenerte acá en el programa.
Gracias, un placer de verdad.
Venido, y muchas gracias a todo el público que dijo esas cosas tan divinas.
En instantes, Maxi Guerra con el bueno de los Guerra.
Los dos Guerras, recomendando cosas para leer.
Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café.
Entonces yo digo,
un muchacho que lee.
Y el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia. Es un muchacho que
lee.
Con los Guerras, hoy Maxi, querido, ¿cómo estás?
Opa, ¿cómo estamos? Bueno, acá trayendo unas guerras de recomendaciones con me Rodrigo, encanta. El bueno de los Guerras a mi derecha. Rodrigo,
qué buen título para diario, lástima que ya.
Pero voy a ir así como está, ya voy a anotar el título para las redes.
¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Un gusto estar acá de
regreso. Bienvenido, viejo.
Cerrando con ese subciclo que tenemos, que es Hermano, te estoy hablando, que ha aparecido, creo, hemos metido como tres columnas.
Sí, tres este año, sí, es un muchacho que lee y un muchacho que acompaña ya.
Pero vení fuerte. Parte de recomendaciones, porque te dedicas a eso también, Rodrigo, y vamos a arrancar con recomendaciones de libros, y es más, vamos a arrancar rompiendo la guerra de medios, porque vas a recomendar un recomendador que no es de tu diario.
Es verdad, empezamos así, sí, porque el sábado salió en El Observador, bueno, yo estoy en El País por las dudas, pero salió en dos notas, una es la de los mejores programas uruguayos de la televisión uruguaya del siglo XXI, y el otro es un recomendador de libros, que la verdad que la idea es buenísima, en base a unas preguntas, no sé, ficción, no ficción, novela, el clásico de autoayuda, autobiografías, etcétera. Bien. Te va surgiendo distintas cosas para leer en el
vas
verano.
Completando preguntas y te va diciendo qué es lo mejor, claro. Cuál creo es que el mejor libro para vos.
En total creo que son cuatro preguntas y como la última te dirige como tres sinopsis mínimas y vos vas ahí y al final te devela el libro. Y por lo que hemos visto es bastante efectivo, ¿no? Hicimos por separado.
Eso todavía está online, o sea, el que está escuchando lo puede hacer.
Es que se subió ahora, ¿no? El sábado está
buenísimo. Te van a echar del país por esto que estás haciendo.
No. Bueno, pero hoy viene como... Hoy bueno, no, hoy viene aparte.
Cosas de la competencia.
Sí, claro. Rivales y hermanos.
Digamos. Claro, igual el otro ya no imprime. Sí.
Claro.
Bueno, la web.
La boca se está doblada.
Cuando llego al diario tengo que pasar
por recursos.
Pero bueno, por lo menos úsenlo, así valió la pena la recomendación. ¿No?
A mí, por ejemplo, me recomendó el libro de Emiliano Seca, que recomendamos en esta columna, así que no está tan errado.
Un círculo que volvió
a ver. Sí, claro. Bueno, hay algo también para Maxi, que tuvo mucha experiencia trabajando en librería. Ya supongo lo que debe ser todas las veces esta época del año que viene, necesito un libro. Que es como ir a una fiambrería, decir necesito fiambre, no tengo idea de qué. Así que es una buena recomendación.
Sí, sí. Pues, aparte la peor categoría es necesito un libro para mi tía, que tiene 82 años. Y bueno, porque sabemos, le interesa, no sé, tío 82, decime. Lo que sea. Vale, manejate. Pero bueno, nosotros venimos con títulos y libros con nombre y apellido. En este caso uno que... como consigna le dije a Rodrigo, pensemos algo para arruinar las vacaciones. Un libro para que te arruine. Y ambos llegamos al mismo. Aparte, Rodrigo la entrevistó a la autora este año, que es Samantha Schweblin.
Ah, mirá.
Que es una de, a mí es de las escritoras actuales argentinas que más me gusta. Desde hace mucho tiempo que leí Siete Casas Vacías, que es un libro que le arruiné unas vacaciones a Rafael Cotelo, que en un momento me pidió, che, ¿qué me llevo para la playa para leer tranqui? Llévate Siete Casas Vacías, que está divino. Ah, y tenía alguna angustia salvaje.
Es mucho menos lo de que él le ha hecho a otros, así por que eso, vos tranquilo.
Es un poco de karma literario para Rafa. Que la angustia igual se la sacó con mi otra recomendación de verano, que siempre la recomiendo, que es la biografía del Turco García.
Claro, bueno, claro.
Que claro. Saca cualquier sinsabor de la vida.
Acaba de ganar en los Martín Fierro de streaming. Sorprendiendo a todos el programa del Turco García.
Mira. Y bueno, nadie más lejos del Turco García que Samantha Schweblin, que tiene estos... Ha escrito novela, ha escrito cuentos. El último, El buen mal, que sacó este año, es un libro de cuentos. Y los cuentos de Samantha Schweblin son son portales a lugares siempre inesperados. O sea, vos arrancás con... te adentrás en cualquiera de los personajes o situaciones y te vas llevando por zonas muy hermosas por momentos, pero siempre hay un puñal, o tres puñales, o cinco puñales por cuento que te detonan. Y hay uno que aparte es particularmente veraniego porque el centro es Atlántida. Nuestra Atlántida. Es más, el título es...
Sí, La Mujer de Atlántida.
La Mujer de Atlántida. No sé si hablaste específicamente ese cuento con Samantha.
Sí, hablamos un poco. La historia más o menos es que, bueno, hay dos niñas, ¿no? Dos hermanas, una de 10, 12 años, con su hermana mayor. Que, bueno, su pasatiempo de verano, en esos momentos en que no hay nada para hacer en balneario, es, bueno, visitar jardines ajenos en la noche. Cuando los padres se van a dormir, se van de visita. Y, bueno, justamente algo de eso era lo que inspiró a Samantha, que venía a pasar con los padres todos los veranos por acá. Y otro de los hobbies era, cada vez que venía al agua, gritar "viene" cuando venían las olas. Y en base a eso fue construyendo esta historia, que también, como dice Maxi, ¿no? Es como que empieza de una forma muy tierna, ¿no? Y bueno, a poco va en esa espiral hacia abajo
para terminar una tarde. ¿Cómo definirían? Porque no han dicho mucho de cómo es su tipo de literatura, porque a veces mezcla cosas de ciencia ficción, a veces hay cosas corporales, un poquito de terror, un poquito de... ¿Cómo la definirían ustedes? Sí,
para mí siempre es como de terror latente.
Es verdad.
Es como tenés una zona entre... costumbrismo y cosa muy íntima, cotidiana, muchas relaciones de hermanos o relaciones de padres o tensiones con vecinos, que sin ser una cosa exagerada al estilo de Relatos Salvajes, es como una cosa de que todo ahí, de pronto viene el puñal. O sea, es una tensión que vos tenés, y que aparte, por ejemplo, en este cuento en particular, el de Atlántida, hay como una tensión que hasta te olvidás. Hay un momento donde te abandonás.
Te acostumbras a la tensión.
En esto, en seguir el camino de estas niñas que se meten en casa, hay como toda esta historia de una poeta de Atlántida que les llama la atención, y ellas, estas niñas, entran de noche a lo de una poeta alcohólica de Atlántida, y como que con el misterio de decir cómo es que vive una poeta, se encuentra una mujer que está borracha todas las noches, y empiezan como a esconderle las botellas de vino para que no se emborracha tanto, y disfrazarse de inspiración. Le dicen a la mujer que esas niñas son la inspiración, que vienen todas las noches, y se obsesionan con que vuelva a escribir, y de pronto te abandonas en eso y te olvidas que, opa, hay algo que va a pasar en algún momento y va a ser heavy. Bueno, esos son como las atmósferas
cercanas al mismo cajoncito que Mariana Enríquez, ¿no?
Eso mismo. También hay algo que decía ella en la entrevista que tuvimos, que ella ve la literatura como una especie de dispositivo de ensayo, ¿no? Que es ver, poner una situación límite, como había hecho en su momento con Distancia de Rescate, ¿no? Porque, bueno, uno se mete tanto en la historia, cuando llega a esa parte de que es más amable o más tierna, uno empatiza enseguida y de a poco vas en esa espiral descendente. Y es para ver, bueno, tanto como lector y como autora, ¿qué haría yo en esas situaciones, ¿no? Y en El buen mal pasa a lo largo de todos los cuentos, desde un padre cuyo hijo se come una pila y queda sin hablar, bueno, hasta hay varias historias de ese estilo, que la idea es el del título, es El buen mal, porque, bueno, la pregunta es qué también al final nos hace la entrada de un extranjero en nuestras vidas, ¿no? Alguien que cuando vos estás casi rendido viene supuestamente a salvarte por una coincidencia, y la pregunta esa que queda en cada cuento es, bueno, ¿realmente me sirvió? ¿Me ayudó? Entonces va por ahí, pero son muy buenos cuentos.
Repitan por las dudas título de autora para los que...
Samantha Schweblin, El buen mal.
Sí. Y tengo otro de la misma colección de literatura Random House, de una escritora chilena que se llama Nona Fernández. He recomendado libros de ella, sobre todo Voyager. Y es una autora chilena que ha escrito muchísimo en novela y ensayo, pero sobre todo en novela, sobre... mucho uniendo el pasado reciente chileno, sobre todo dictadura y salida de dictadura de Pinochet, con ciencia ficción. O sea, con determinados saltos a ciencia ficción, a veces desde el ensayo, a veces desde el juego ya de pura ficción.
De hecho, en la tapa hay un plato volador.
Sí, la última novela que acaba de llegar.
Un ojo, ¿no?
¿Sería? Sí, el libro se titula Marciano. Lo acabo de tener porque acaba de llegar a Uruguay y lo acabo de regalar como Navidad adelantada a mi señora y se lo barroñé. Clásico regalo que apenas se abre lo empezás a
un regalo para vos mismo, ¿verdad? Sí, claro.
Pero el regalo
es una pareja ya establecida, qué maravilla.
Quiero igual como leer brevemente el inicio de este libro que dice para como presentación. A Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lo conocí en la cárcel de alta seguridad de Rancagua el año 2022. Mauricio había sido extraditado desde Brasil después de 17 años de presidio por el secuestro en Sao Paulo del publicista Washington Oliveto. Ahora está de regreso en Chile para cumplir con dos condenas pendientes. Una por el asesinato del senador e ideólogo de la dictadura Jaime Guzmán, el año 1991, y otra por el secuestro de Christian Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio, el año 1992. Y ahí cuenta que ella originalmente iba a trabajar en el guión para una serie, para Amazon o Netflix, todavía no estaba definido para quién. Nunca se hizo la serie. Y dice, de esa experiencia heredé la posibilidad de seguir visitando a Mauricio todos los viernes entre las 10 y las 14 horas. Así lo hice. Y como que la imagen tiene que ver con una fuga que hubo en los 90, donde una fuga extremadamente cinematográfica, lo abducen con un helicóptero a él y a dos presos más de máxima seguridad, una de las cárceles de mayor seguridad en Chile. Ante la vista de todo el mundo se escapa este figura central de los presos chilenos post dictadura, y es como que todo el mundo quedó maravillado con el escape del marciano que después vuelve a terminar preso y extraditado desde Brasil. Y es impresionante la historia. Me gusta mucho también siempre la mirada de Nona Fernández. Hay como una cosa. Hay un punto que dice, bueno, yo no podía llevar grabadora a la cárcel. Iba con un cuaderno, pero yo no anotaba mucho. Y mucho de lo que se cuenta en este libro pasa en cómo me miento yo ese diálogo que tuve en la hora 40 entre la cárcel y que vuelvo a llegar a mi computadora. Porque, bueno, yo tengo estos diálogos que no tengo registro durante todos los viernes con este personaje pesadísimo de la historia chilena. Pero ¿qué pasa en esa hora y 40 en que me vuelvo en auto hasta la habitación de hotel más cercana? Y todo lo que voy perdiendo en el camino.
¿Cuánto se deforma esa narración?
Entonces tenés la narración muy potente del tipo este, pesadísimo, en la historia chilena, con las reflexiones de ella misma sobre el camino. Y me parece que ahora podemos dar un saltito a la música.
Ahí va,
si nos da el tiempo, quiero como... Queremos repasar con Rodrigo dos discos que salieron este año. Yo en realidad quiero hablar más de un movimiento, que es el movimiento que más me llamó la atención musical uruguayo, que es el Tacuanois. He hablado algunas veces de este movimiento de bandas independientes tacuarembóenses, que en realidad funciona como un embudo, un montón de cosas que pasan alrededor, pero en Tacuarembó tiene esa capacidad de regenerar artistas increíble, desde la época de Arno Jans Benavides hasta Dani Umpi, y ahora el salto actual a todo este movimiento que es el Tacuanois, que de alguna manera se agrupa en una especie de género llamado post-milonga. Es gente que agarra como una raíz de la milonga tacuarembóense, sobre todo con esa, pero llevado a lugares completamente insospechados. Y como un eslabón muy interesante en eso es un artista, se llama Tayo, que sacó un disco criollo, el título del disco, que salió en septiembre y que quiero compartir un poquito para entender un poco el clima tacuanois.
Hoy que al destino lo escribe el reloj, que al camino lo inventa mi voz, que mi cuerpo lo siente y no se ha dado cuenta dónde voy. Con la muerte y el rayo del sol, con la suerte de ser el peor, con la nada en la cara así desapareciendo me voy para no volver. Sé que la vida no es lo mismo de ayer. Destrozamos nuestras almas para no volver.
Esta es Dos Almas, la canción del disco criollo de Tayo.
Tayo es el artista, me encanta.
Es uno de las patas de todo este movimiento tacuanois, que yo, por el que tengo más debilidades, por Niño Gutiérrez. Recomiendo, yo creo que he pasado algo en alguna de las columnas. También hay otra banda que lleva muy adelante esta movida, se llama Incluso si es un susurro soviético. Y con estilo muy distinto a los tres y a la gente que agrupa, pero es como que eso, no deja de sorprenderme cómo Tacuarembó regenera artistas.
Sin duda, más justo habíamos hablado en El Hermano, te estoy hablando de la otra vez, de Benavides y también de ese grupo Tacuarembó. Este vendría a ser como el actualizado, claro. Pero acá escuchando a Tallo y Raíz, hablando del post-milonga, es bueno, obviamente los arpegios milongueros, toda esa raíz, pero llevado al actual, que es, si escuchan con atención, es cantado con autotune. Dos universos que al principio parecen que no se pueden encontrar, y bueno, tiene que ver mucho con eso, y también con Niño Gutiérrez, que lo hace de otra forma, ¿no? Como su versión de... del tema Common People.
Sí, después nomás podemos cerrar.
Esa fue la que escuchamos la otra vez.
Sí, Piba de Barrio, que es la. Hemos hablado mucho de Pulp también en este espacio, pero la versión tacuarembóense de Common People, de este himno del Britpop llevado a milonga y a situación de estudiante montevideano y Bellas Artes, es increíble.
Sí.
¿Vos cuál querés recomendar de este año, Rodrigo?
De este año, bueno, también hay un montón de lanzamientos. Yo venía pensando en estas cosas de discos que han salido. Uno de los primeros que me viene a la mente es el de Juan Campodónico, por ejemplo, que es Todo Esto Tampoco Soy Yo, porque nuclea las distintas aristas de su carrera, ¿no? Está la parte de productor, obviamente, la parte de cantante, la mezcla esa de, no sé, de tener invitados a Jorge Drexler, a quien produjo, al Enano de la Vela, también a que los produjo, está el rap por ahí, homenaje también a Milo, su primer hijo, su único hijo, y también al padre, samples a Jaime Ross, entonces todo el universo de Juan Campodónico.
Me debo todavía la escucha.
Agregar el guitarrista también.
Claro, bueno.
El Juan guitarrista, digamos.
Claro, está todo mezclado ahí.
Una buena para las vacaciones.
Es bien. un buen disco para la playa, y así como pensando también, no sé, en discos que muestran las distintas aristas de un artista, y me paso para otro estilo, es el disco de Luana también, que acaba de salir, pero que está bueno porque ella a lo largo del último tiempo, no sé, invitada con Agarrate Catalina, sacando algunas canciones de pop, obviamente en La Plena, y después, no sé, algunas cosas que ha hecho con Rada, por ejemplo, en La Voz, hizo un disco que fusiona todo eso, se llama
Icónica. Un inventario metió también.
Claro, es verdad, que hicieron en un lugar un niño, y este disco, su primer disco además.
Sí, eso es un fenómeno de estos tiempos, ¿no? La conocemos un montón, la hemos escuchado, me acuerdo de la primera vez que la escuché, no sé, 2014, por ahí, que yo decía, esta chiquilina tiene todo el futuro.
Claro.
Y recién tiene su disco completo ahora.
Claro, tiene todas esas mezclas que estamos hablando, pero también un portuñol inspirado en la parte obviamente de la frontera, e incluso musicaliza un poema de Juana Ibarburu al final del disco. Así que es como un gran disco de verano.
Y hoy tenemos pila de novedades musicales porque anuncian, creo que están anunciando ahora la grilla, ¿no?
Acaban de anunciar,
a ver,
sí. Entre los grandes, por lo menos para mí, un gran nombre que aparece es Ilia Curiaquian de Valderramas, que han vuelto a tocar en Cuentagotas y que van a estar en la grilla del Cosquín, que se acaba de anunciar hace minutos.
Hace pila que no tocaba Ilia Curiaquian acá, ¿no?
Ilia Curiaquian, en realidad habían vuelto en 2011 más o menos, vinieron a tocar a La Trastienda cuando estaban presentando el disco en vivo Aplaudan en la Luna, después cada uno volvió a tomar su camino.
Acá no tocan desde esa época. En Argentina tocaron una vez en un festival este año y ahora van a estar en el Cosquín. Me parece un nombrón. Sí. Además de un montón de otros clásicos, o por ejemplo Nacho Alcorta y La Susi, que aparecen en la cartelera. Divididos vuelve Uruguay también, pero después, bueno, Trotsky Vengarán. Arla Señora Mayor.
Yo no fui.
Vengarán, Cuatro Pesos. Bueno, hay un montón. Después lo ahondaremos, pero me parece que el de Ilia Curiaquian es un nombre.
Era artista sorpresa, como decías, ¿no?
Claro, no, eso el artista sorpresa está tapado, sorpresa. Pero tiene como ahí, bien para que jueguen los que. Tiene como tres palabras, parece, o no, pero ahí está borroneado.
Hay algo importante también que hay que tener en cuenta.
Está buena coca, me encanta.
Eso va a estar buenísimo, porque además el año pasado este año en realidad, estamos cerrando el año, celebraron su regreso en el Cosquín, en la Rural. Y bueno, hay que tener en cuenta algo importante, que es, por primera vez el festival se va a hacer en la Rambla de Punta Carretas, en marzo, y en vez de la clásica dinámica de dos días, van a ser todos los shows un mismo día, o sea, 35 conciertos más o menos, de las 3 de la tarde hasta, 2 de la mañana más o menos.
Flor Saqueo estuvo hace pocos días con La Vela, va a estar también, hay un montón de nombres. Rueda de Candombe, que se impuso este año como un evento de los lunes, va a estar en En la lista hay un montón de cosas. Vos
para también, mí de claro. anuncios también es importante. El Calderón suena bien un poco antes. Jueves y 31 que viene Rada, Daniela Mercury. Sí. La locura de anuncio es que viene Daniela Mercury al Calderón le suena bien. La Vela, Buitres y Rada, Daniela Mercury.
Claro, Juan, son los dos nombres un grandes. Día Buitres y La Vela y el otro Rada y... Y Daniel Mercury con algo que hace siempre Canelón suena bien, que es en la previa de los dos grandes, todos artistas locales.
Sí. En este caso va a estar el primer día Las Cobras y el sí. segundo Rocío. Ver, y bueno, vamos a ver si Samantha Joplin no anda por ahí, ya que es en Atlántida, sí. eso es en Manzanas. Sí. Vamos,
sí. Sí. ¿Qué vórtice que es a Atlántida? Creo que lo puedo desarrollar más en la mesa, pero me impactó mucho el relato de la presencia de un niño Javier Milei en Atlántida y un vínculo con el Colorado. De Omar.
Sí.
Por su fanatismo con Omar Gutiérrez.
Pará, y ya que estamos en grandes anuncios musicales de fin de año, hoy los buenos muchachos hicieron oficial el amague del otro día. Van a tocar en el Teatro de Verano en abril. Vuelven a los escenarios después, no sé de cuánto tiempo. Claro. Pero unas ganas de verlos.
Sí, bueno, el último show que dieron fueron esos clásicos que hacían shows de diciembre en La Trastienda. Bueno, cuando Exacto. todavía estaba La Trastienda. El último fue en 2022, así y que bueno. ya van a ser...
Bueno, en el 2026, en abril, al Teatro de Verano.
¿Qué dos anuncios ajustados climáticamente? Daniela Mercury, fin de año, diciembre, y bueno, muchachos, en abril. Me parece que tocan el momento justo de cada uno. Es como el clima musical.
Daniela Mercury va a ser el 31 de marzo. De enero.
De enero. Bueno, está también enero. Perfecto. Está precioso. Claro.
Además va a estar claro. también ese día.
Claro, 29.
Tengo el sonido de Daniela Mercury, es ideal para el verano.
29, Buitres Vela, 31... Rada Mercury.
Claro, que estuvo además eso, Daniela Mercury en el festival Acá Estamos, que se hizo hace unos años en la Rambla de
Quibón.
Ahí va, sí, en la Rambla, creo que fue de Punta Carretas, que fue una locura el show de ella.
No, fue en la explanada de Quibón, pero en los años 90, ¿vos estás hablando de eso?
No, está hablando de
posterior. De más acá, sí, ya, porque
que terminó
chiquito.
Cantando con todos los artistas, con todas las artistas de ese momento, o sea, incluso subió Luana a cantar.
Es verdad, o sea, chiquita, claro.
Tremendo, sí.
No, lástima de este Jorge hoy, porque cuando que se entere que el escenario de la Rambla va a estar en marzo, le daría una gran alegría.
Claro. Para, hablando de Brasil, y antes de cerrar, ¿sí? Maxi, me gustaría una postilla de lo que pasó con Gabriel Weber, el mencionado.
Ah, la columna pasada, columna, es cierto. Es increíble. Me manda. La semana pasada hablamos de Sechi 4 Sechi, este libro del ómnibus icónico de Río de Janeiro.
Yacaré Copacabana.
Yacaré Copacabana, ¿no? La línea de la muerte. Bueno, este arquitecto que escribió un libro sobre eso. A los días, apenas me había vuelto de Río de Janeiro, me etiqueta en una historia el autor, con fragmentos de la nota de mi voz, un montón de emojis, no sé cuánto, y le escribo. Y me dice que bueno, que estaba como loco porque un arquitecto uruguayo que no conocía lo invitó a tomarse un shop en Ipanema, y le pasó mi columna. Y que se puso a escucharla y se puso a llorar porque no podía creer que estuvieran hablando en Uruguay de su libro y que bueno, tal, y todo, sí, todo que bueno, todo lo que se dijo, no sé cuánto, y que por favor, si andaba en Río, que nos juntemos, le digo, pa, mirá, me acabo de volver ayer a Montevideo.
Yo vi el mensaje, es hermoso.
Pero ya volverás.
Ya volveré, por supuesto. Claro. Y no sé
qué. Tienen que tomarse uno arriba.
Tienen que tomarse el 474. Aunque sea un tramo.
Sí, pero aparte, tal, no sé quién será el arquitecto uruguayo oyente de quien te dice que se tomó con Gabriel ese show. Shopping.
Qué buena triangulación,
sí, es muy bueno. Siempre pasa algo con tu columna, Maxi.
Sí, siempre generan. Muchas cosas de tiempo se genera. Pero bueno, por lo menos. A ver, este año trajimos a Isabel Cadena de España en base a pura columna, logramos que el gobierno vasco le pague una avenida. Nunca pasa que por una columna me inviten a países.
Pero bueno. Y el libro quemado también te generó un vínculo ahí.
Es cierto. ¿Cuánto recogí esta semana?
Sido, claro.
No he recogido
yo
tanto.
Soy columnista. Y hasta el conductor que más.
Pero la plata va bien, Maxi, ya sé lo que vas a decir.
En la administración no he recogido tanto, pero en eso, en la administración del corazón, sin duda.
Claro.
Bueno, ¿cerramos con la canción o nos vamos a
ir? No, podemos cerrar igual con Piba de Barrio, la de la Niña Gutiérrez, para cerrar. Decimos, Samantha Schweblin, El Buen Mal, y Nona Fernández, Marciano, son los dos libros de los que hablamos. Bueno, el disco Campodónico y cualquier cosa del Tacuanois, que me olvidé de decir, este sábado es el Tacuanois, el festival en Tacuarembó. Se juntan todos estos en Tacuarembó, más otras bandas de Argentina y de Montevideo.
Sábado 27 va a explotar Tacuarembó.
Con un caldo, va a ser un calor humano.
Un quema de discos, sí. Literal.
Claro. Impresionante. Bueno, nos vamos
contigo. Gracias por venir.
Gracias,
Maxi, Rodrigo. Gracias por tu año de columna.
Salud. Un placer ese año. Salute.
Viene la mesa.
Sí. Chao.
Su atención.
¿Quién?
Sí, viste,
qué momento.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?